Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La diócesis de Vic celebra la beatificación de tres mártires capuchinos asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa en España. Y el ejército de Etiopía vuelve a llamar a filas a los militares retirados para combatir contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco visitará Chipre y Grecia del 2 al 6 de diciembre.
El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa pide a las autoridades que se garantice la libertad de culto el día de las elecciones de noviembre.
La Conferencia Episcopal de Paraguay manifiesta su preocupación por toda la acción que debilite la independencia del Poder Judicial.
La diócesis de Alcalá de Henares celebrará los 85 años del martirio de los 143 beatos de Paracuellos del Jarama.
En Barcelona, la Torre de María de la Basílica Sagrada Familia se inaugurará el 8 de diciembre y estará coronada con una estrella iluminada de 12 puntas.
La ONU confirma que los camiones argelinos supuestamente atacados por Marruecos estaban en zona militarizada.
China sanciona a tres altos cargos de Taiwán prohibiéndoles entrar en el continente.
En España, la nube de ceniza del volcán de La Palma permanece orientada al suroeste y no se prevé que afecte al aeropuerto.
12 personas son detenidas con relación a un avión marroquí aterrizado de urgencia en Palma de Mallorca.
Y en deportes, el Real Madrid vence al Bayern de Múnich y el Baskonia pierde ante el Maccabi Tel Aviv en la Euroliga de baloncesto. La diócesis de Vic ha celebrado esta mañana la beatificación de tres mártires capuchinos que murieron asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa en España de los años 30. La ceremonia ha tenido lugar en la Basílica de la Sede de Manresa a las 11 de la mañana y ha estado presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro.
Uno de los mártires que ha sido beatificado es Fray Benito, cuyo nombre antes de ser religioso era Josep Domènech i Bonet. Nació en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, en 1892. Fundó los Amigos del Canto Gregoriano y fue maestro de novicios en Manresa. Fue detenido el 6 de agosto de 1936 por unos milicianos y, tras ser torturado, un día después fue asesinado.
Otro de los nuevos beatos es Fray Domingo, de nombre anterior Juan Romeo. Nació en San Pedro de Riudebitlles, en Barcelona, en 1882. En 1917 fue enviado a América Central, donde durante 17 años estuvo como misionero en Cartago, en Costa Rica, y en Managua, en Nicaragua. Después de años de un intenso apostolado, volvió a Cataluña y vivió la última etapa de su vida en el convento de Manresa. Al estallar la revuelta de la Guerra Civil, fue detenido y asesinado el 27 de julio de 1936.
Y junto a ellos también ha sido beatificado Fray José Oriol, cuyo nombre antes de ingresar en la Orden Capuchina era Jaime Barjau. Nació en Barcelona en 1891 y fue ordenado sacerdote en 1915. Especialmente se dedicó a la predicación, la atención al confesionario y la dirección espiritual. Tras ser detenido y torturado, el 24 de julio de 1936 fue asesinado y murió perdonando a sus verdugos.
Y viajamos ahora hasta Etiopía, donde su ejército ha llamado de nuevo a filas a militares retirados ante el recrudecimiento de los enfrentamientos contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray, que han llevado a países como Estados Unidos a solicitar a sus ciudadanos que abandonen el país lo antes posible.
El Frente Popular para la Liberación de Tigray y la coalición de fuerzas que lidera, el Frente Unido de Fuerzas Etíopes Federalistas y Confederalistas, aseguran que se encuentran cerca de la capital del país, Addis Abeba, y tienen la misión de derrocar al primer ministro, Abiy Ahmed, en un vuelco a la ofensiva iniciada en noviembre del año pasado por el gobierno etíope contra la organización en la región de Tigray.
El ejército etíope ha anunciado que el periodo de registro abarcará desde el 10 al 24 de noviembre para aquellos que crean en la unidad del pueblo y estén dispuestos a servir con perseverancia.
Asimismo, y según el comunicado recogido por la Agencia Oficial de Noticias Etíope FANA, se les pide que estén libres de partidismos, que no tengan antecedentes penales y demuestren una buena forma física para operar en todo el país. El límite de edad para soldados es de 60 años, mientras que no será admitido ningún oficial de más de 64 años de acuerdo con los requisitos.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco visitará Chipre y Grecia del 2 al 6 de diciembre. Será su tercer viaje internacional desde el inicio de la pandemia, después de los de marzo a Irak y septiembre a Hungría y Eslovaquia. Todavía no se ha confirmado si el patriarca Bartolomé lo acompañará.
Por invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas locales, del 2 al 4 de diciembre el pontífice estará por primera vez en Chipre, donde visitará la ciudad de Nicosia. De allí se trasladará a Grecia, donde permanecerá del 4 al 6 de diciembre.
En este último país están previstas dos visitas: a Atenas, la capital donde la última presencia de un pontífice se remonta a 2001 con San Juan Pablo II, y luego a la isla de Lesbos, donde el Papa Francisco ya estuvo en 2016 en una histórica visita con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé, y el arzobispo ortodoxo de Atenas y de toda Grecia, Jerónimo, para expresar cercanía y solidaridad tanto a los refugiados como a los ciudadanos de Lesbos y a todo el pueblo griego que tan generoso ha sido en acoger a los migrantes y refugiados.
Antes que el Papa Francisco, el Papa emérito Benedicto XVI estuvo en Chipre en junio de 2010. San Juan Pablo II visitó Grecia en mayo del 2001 como una etapa de la peregrinación que lo llevó también a Siria y a Malta dentro de los actos del jubileo del año 2000.
Y por otra parte, la Conferencia Episcopal de Paraguay ha expresado su honda preocupación en relación con toda acción que debilite la independencia judicial y propicie una posible manipulación política en el grupo de magistrados responsables de velar por la equidad, la jurisprudencia, el derecho y la aplicación recta de las leyes nacionales en el marco jurídico establecido por la Constitución Nacional.
A este respecto, la inclusión del senador Víctor Ríos en la lista de candidatos para el puesto de ministro de la Corte Suprema de Justicia está causando controversia en el país. En este contexto, los obispos de Paraguay han emitido un comunicado en el que piden aclaraciones debidas a la ciudadanía, así como el respeto a los procedimientos definidos y al espíritu que debe prevalecer en todo acto que involucra el nombramiento de autoridades, sobre todo en el Poder Judicial, una institución fundamental para la democracia. Por último, la conferencia episcopal ha exhortado a los legisladores del Congreso Nacional a proceder con rectitud, que sean auténticos custodios de la integridad de los poderes del Estado y garantes de la credibilidad institucional.
Y en Argentina, el Consejo para la Libertad Religiosa ha pedido a las autoridades nacionales que protejan y garanticen el ejercicio de la libertad religiosa ante la intención de algunos municipios de prohibir celebraciones de culto el próximo domingo 14 de noviembre en el marco de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo.
Al mismo tiempo, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa ha indicado que esta petición la ponen en particular conocimiento del Ministerio del Interior, responsable de la organización del acto electoral y de toda otra autoridad que resulte competente. Además, este Consejo ha recordado que, como recoge la Constitución del país, toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.
Les hablamos ahora de la situación de los cristianos en Corea del Norte. Un informe publicado por la organización no gubernamental Corea Future ha revelado los últimos datos documentados de las violaciones a la libertad religiosa en este país e incluye relatos de testigos presenciales que exponen la persecución que sufren los cristianos.
El informe ofrece detalles sobre la detención y tortura de cristianos norcoreanos en la última década a partir de entrevistas con desertores norcoreanos realizadas entre noviembre de 2019 y agosto de este año. El documento incluye 167 casos documentados de graves violaciones de derechos humanos contra 91 cristianos entre 1997 y 2019.
En particular, recoge el caso de 34 personas detenidas en Corea del Norte por poseer artículos religiosos y 21 personas arrestadas por practicar su religión en el país.
Según este informe, cuando se pudo establecer que los detenidos habían estado asociados con el cristianismo, su delito se consideró político y fueron trasladados de los centros de detención provinciales o nacionales a los campos de internamiento que son administrados por el Ministerio de Seguridad del Estado.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Alcalá de Henares celebrará los 85 años del martirio de los 143 beatos de Paracuellos de Jarama el próximo 14 de noviembre. Con esta ocasión y coincidiendo con la Jornada Mundial de los Pobres, el obispo diocesano Monseñor Juan Antonio Reich Pla presidirá una Eucaristía a las 12 del mediodía en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos.
En esta Santa Misa concelebrarán superiores y representantes de las órdenes a las que pertenecen los religiosos y sacerdotes cuyos restos mortales descansan en este campo santo. La diócesis de Alcalá de Henares ha informado de que, según consta en los archivos, son miles las víctimas inocentes que reposan en este cementerio, centenares de ellas menores de edad. Entre ellas hay sacerdotes y seminaristas de al menos 8 arzobispados y diócesis españolas, así como centenares de religiosos pertenecientes al menos a 20 órdenes religiosas.
De entre estos religiosos ya han sido beatificados 143 mártires, 63 religiosos agustinos, 22 hospitalarios de San Juan de Dios, 13 dominicos, 6 salesianos, 15 misioneros oblatos, así como 3 hermanos maristas. Entre ellos también hay un sacerdote de la Orden de San Jerónimo, un capuchino, un religioso de la Orden del Carmen, 9 hermanos de las escuelas cristianas, de La Salle, y 9 miembros de la familia vicenciana.
Por otra parte, el 26 de octubre del año 2019, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares tuvo lugar la sesión de clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización por declaración de martirio del sacerdote Eduardo Ardiaca Castelli, 43 compañeros. Los restos mortales de 19 de ellos descansan también en el cementerio de los mártires de Paracuellos.
Además, el pasado 12 de diciembre, en la Catedral de Madrid, tuvo lugar la apertura del proceso diocesano de beatificación por martirio de 140 siervos de Dios, entre ellos 32 cuyos restos mortales reposan en el cementerio de los mártires de Paracuellos.
Y de entre los miles de seglares católicos cuyos restos mortales descansan en ese mismo lugar, muchos pertenecían a asociaciones y movimientos apostólicos como Acción Católica, la Adoración Nocturna Española o las Congregaciones Vicencianas.
Y viajamos ahora hasta Barcelona. La torre dedicada a la Virgen María de la Basílica de la Sagrada Familia se inaugurará el próximo 8 de diciembre en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta torre estará coronada con una estrella de 12 puntas que estará iluminada día y noche.
Tal y como explican los responsables del Templo de Gaudí, la Torre de la Virgen es la segunda más alta, con una altura de 138 metros y en cuyas obras se han centrado todos los esfuerzos en este año, desde que hace 40 años comenzara su levantamiento.
En este sentido, la de la Virgen María es la primera de las 6 torres centrales del templo proyectadas para la Basílica, a la que seguirán en los próximos años las torres de los 4 evangelistas y la de Jesucristo, que será la más alta, con una altura de 172 metros.
El presidente del patronato de la Fundación de la Basílica, Esteve Camp, ha señalado que después de esta pandemia ha nacido en Barcelona una nueva estrella que iluminará toda la ciudad catalana.
Y de Barcelona a Madrid. Nos quedamos en la capital para contarles que el hipermercado Alcampo ha incorporado un córner de ropa de segunda mano en su centro de Fuenlabrada en colaboración con Moda Re, la iniciativa social promovida por Cáritas, cuyo fin es favorecer la reutilización de ropa, así como la inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables.
Es la primera vez que el proyecto Moda Re instala un córner en un hipermercado en Madrid. Esta iniciativa pionera en España, que inició su andadura el pasado mes de mayo en el Alcampo de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, será una fórmula que se extenderá a otros hipermercados. Este córner Moda Re de Fuenlabrada está gestionado por Textil Empleo, una empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Madrid. El director diocesano de Cáritas Madrid, Luis Hernández, ha explicado que este acuerdo alcanzó alcanzado con Alcampo supondrá una contribución indudable para lograr dos objetivos fundamentales del proyecto Modarre: la creación de empleos de inserción y el cuidado del planeta a través de la reutilización del textil.
Y por último, la Iglesia de Coria Cáceres se ha unido a las diócesis que han celebrado jornadas de trabajo para preparar las Semanas Sociales, que a nivel nacional tendrán lugar en Sevilla del 25 al 27 de noviembre.
Durante los meses de septiembre, octubre y primeros de noviembre se están organizando estos encuentros previos para trabajar sobre la guía de trabajo titulada La regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación, guía de trabajo para los seminarios. Las conclusiones se compartirán en el Congreso final que se celebrará en Sevilla. Estas Semanas Sociales son un instrumento de la Conferencia Episcopal Española con más de un siglo de antigüedad para promover la doctrina social de la Iglesia y que centran su mirada hoy en la regeneración de la vida pública.
Información internacional.
Naciones Unidas ha confirmado que los dos camiones argelinos presuntamente bombardeados esta semana por Marruecos, en un ataque que causó la muerte de tres ciudadanos de Argelia, se encontraban en zona militarizada, aunque se encuentra a la espera de recabar más detalles sobre el incidente, un nuevo episodio de tensión entre ambos países.
Las autoridades de Argelia acusaron el miércoles a Marruecos de haber matado en un bombardeo bárbaro, según dijeron, en territorio de Sáhara Occidental, a tres camioneros que cubrían la ruta entre la capital mauritana, Nouakchott, y la ciudad argelina de Ouargla, y advirtieron de que este asesinato no quedaría impune. Fuentes del gobierno marroquí han negado toda implicación en el suceso y han señalado que los dos camiones argelinos simplemente atravesaron un campo minado con material militar para el Frente Polisario. Así lo ha confirmado la misión de Naciones Unidas en la zona, que ha explicado que el lugar de este ataque fue al este del muro marroquí, en los territorios controlados por el Frente Polisario y que están considerados como zona militarizada y de circulación prohibida.
Y seguimos precisamente en el continente africano porque al menos 98 personas han muerto y decenas han resultado heridas esta pasada noche en la capital de Sierra Leona, Freetown, por la explosión de un camión de combustible, según el último avance que ha proporcionado fuentes oficiales a la cadena CNN.
El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Sierra Leona ha confirmado que además varias personas se encuentran en estado crítico a consecuencia de la detonación. La explosión ha ocurrido en el barrio de Wellington después de un choque entre dos camiones, uno de ellos cargado con cientos de litros de gasolina. El elevado número de víctimas mortales, que podría aumentar en las últimas horas, se debe en parte a que entre los fallecidos se encuentran muchas personas que quedaron atrapadas en sus vehículos, entre ellas, por ejemplo, los pasajeros de un autobús que ha quedado completamente calcinado, así como clientes de un mercado y de tiendas cercanas que resultaron alcanzadas por las llamas.
Y nos quedamos ahora en Europa porque el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic, ha avisado de consecuencias graves si el gobierno británico cumple su amenaza de suspender la aplicación del protocolo para Irlanda del Norte.
Además, ha acusado a Londres de no moverse de sus posiciones de salida a pesar de las concesiones ofrecidas por la Unión para aliviar la crisis abierta. Después de reunirse en Bruselas con su homólogo británico David Frost, Sefcovic ha dicho a la prensa que la Unión Europea ofreció cambios significativos para tratar de hallar una solución sin que ello haya servido para que también se dieran concesiones del lado británico. Desde hace tres semanas, los equipos negociadores de la Unión Europea y Reino Unido se han estado reuniendo alternativamente en Bruselas y en Londres para buscar soluciones a las diferencias de criterio sobre la aplicación del protocolo.
Y viajamos hasta Estados Unidos. Allí el Congreso ha aprobado por 228 votos a favor frente a 206 en contra el plan de infraestructuras de 1,2 billones de dólares, cerca de un billón de euros, del presidente estadounidense Joe Biden, que había sido aprobado por el Senado en agosto, pero llevaba meses bloqueado ante las dificultades para alcanzar un acuerdo entre representantes del Partido Demócrata.
El plan ahora debe ser firmado por el presidente para convertirse en ley. Prevé la financiación de nuevos proyectos de infraestructuras para los próximos cinco años por valor de 550 mil millones de dólares, lo que servirá para renovar carreteras y puentes, así como los sistemas de energía o de transporte público del país.
Y por último, las autoridades de China han sancionado a 3 altos cargos de Taiwán, entre ellos el primer ministro del territorio, Su Tseng-chang, con la prohibición de entrar al continente, a Hong Kong y a Macao, además de prohibirles trabajar con organizaciones que tengan su sede en la China continental.
El anuncio llega después de semanas de tensiones tras la incursión de varias decenas de aviones militares chinos en espacio aéreo taiwanés y las llamadas de varios representantes de la isla a la comunidad internacional para tomar cartas en el asunto. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que su país apoyaría a Taiwán en caso de un ataque de China, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha pedido que la región tenga más peso en la Organización de Naciones Unidas.
Información nacional.
Comenzamos en la isla de La Palma, donde la nube de ceniza producida por el volcán en Cumbre Vieja permanece orientada al suroeste de la isla y no se prevé que afecte a la operatividad del aeropuerto insular. Así lo han indicado los controladores aéreos, quienes agregan que, no obstante, permanecerán pendientes de los informes de las tripulaciones.
Mientras, la calidad del aire mejoró ayer y se prevé que la tendencia continúe hoy, según recoge el último informe de la Dirección de Seguridad Nacional. Los niveles de dióxido de azufre son buenos en toda la isla y los de pequeñas partículas han descendido. No obstante, prosiguen las medidas preventivas y las recomendaciones a la población por los altos niveles de partículas en suspensión.
Y cambiamos de asunto. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hasta ahora a 12 pasajeros del vuelo Casablanca-Estambul de la compañía Air Arabia, que aterrizó de urgencia ayer por la tarde en el aeropuerto de Palma de Mallorca por una falsa emergencia médica. Las fuerzas de seguridad prosiguen hoy con la búsqueda de unos 13 pasajeros que se encuentran huidos y que entraron ilegalmente en España.
Uno de los detenidos es el viajero que supuestamente simuló un coma diabético y facilitó que alrededor de una veintena de compañeros de pasaje provocaran un tumulto y bajaran de la aeronave y huyeran a través de las pistas, lo que obligó al cierre del aeropuerto mallorquín durante 3 horas y media en cumplimiento del protocolo de seguridad. El cese temporal de actividad de ayer supuso el desvío y retraso de cerca de 60 vuelos nacionales e internacionales. Durante casi 5 horas, la Guardia Civil desplegó sus vehículos y buscó por las pistas del aeropuerto para descartar la presencia de pasajeros huidos del avión marroquí y garantizar que no se ponía en riesgo la seguridad, mientras que la policía también rastreó el perímetro de las instalaciones.
Y cambiando de tema, el Ministerio de Hacienda y Función Pública baraja llevar al próximo Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para reformar los artículos que se han declarado inconstitucionales en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como la plusvalía municipal.
Fuentes del Ministerio han indicado que el Real Decreto Ley se adecuará a la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Constitucional, por lo que es previsible que Hacienda reforme el impuesto para que solo se pueda gravar la plusvalía cuando realmente se produce y no como hasta ahora. Había casos en los que la ganancia era nula y se seguía liquidando el tributo que gestionan los ayuntamientos. La misma ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el miércoles que esta reforma dará tranquilidad y seguridad tanto a los contribuyentes como a la financiación de las entidades locales.
Precisamente ese mismo día, el Tribunal Constitucional dio a conocer la sentencia que ya adelantó el pasado 26 de octubre en la que declara inconstitucionales determinados artículos de este impuesto que, en la práctica, supone la nulidad del mismo al rechazar el sistema de cálculo de las plusvalías.
Esto supone que desde el 26 de octubre, cuando se firmó la sentencia, no se pueda liquidar el impuesto mientras que el Gobierno no lo sustituya por un nuevo texto legal. De ahí la premura de Hacienda para tenerlo listo cuanto antes y además hacerlo mediante un Real Decreto Ley, lo que permite que pueda entrar en vigor de manera inmediata una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que posteriormente se pueda tramitar en el Parlamento como proyecto de ley sujeto a cambios.
Y seguimos en el Ministerio de Hacienda porque, por otro lado, afirma que ha transferido ayer los 4.046 millones de euros restantes del fondo extraordinario de 13.486 millones destinado a las comunidades autónomas con base en el criterio de población ajustada, según el cual Andalucía será la comunidad autónoma que más reciba, seguida de Cataluña, la Comunidad de Madrid y Valencia.
Esta cantidad corresponde al 30% de estos recursos adicionales, ya que el 70%, es decir, 9.440 millones, ya se inyectaron a las comunidades en septiembre. Un reparto por territorios que se efectúa con el criterio de población ajustada, el más defendido por la mayoría de gobiernos autonómicos, según el Ministerio. Así, esta transferencia adicional y extraordinaria a las autonomías, que se encuentra al margen del sistema de financiación, ya se había comunicado a los gobiernos regionales en otoño del año pasado y estaba contemplada en los presupuestos.
Les hablamos ahora de oposiciones. Miles de opositores optan hoy a 6.239 plazas convocadas en mayo pasado para distintos cuerpos de la Administración General del Estado en todas las comunidades autónomas, la mayor convocatoria de plazas del año en este ámbito. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera, sin embargo, que la oferta de empleo es insuficiente y no cubre las necesidades estructurales de la Administración General del Estado, que en los 10 últimos años ha perdido 43.377 puestos de trabajo.
Este sindicato subraya además que la edad media de la plantilla de la Administración General del Estado es de 50 años y que un 19% tiene más de 60 años y está ya a las puertas de la jubilación. Advierte en este sentido del riesgo de colapso de la Administración del Estado en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social, como ha quedado de manifiesto durante la pandemia. La oferta más numerosa de plazas corresponde a la promoción interna en los cuerpos de administrativos de Administración General del Estado y de Gestión de la Administración Civil del Estado, seguidos de Gestión de Sistemas e Informática y Técnicos Auxiliares de Informática.
Y por último, les contamos que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido la importancia de que la transición ecológica y la salud vayan de la mano, pues como ha argumentado en un vídeo emitido en la Conferencia Global sobre Salud y Cambio Climático de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, COP26, que se está celebrando en Glasgow, ha dicho, como decimos, que el cambio climático es un problema para la salud.
El cambio climático es un problema para la salud, ha recalcado la ministra, que ha recordado la importante carga de enfermedad en la sociedad que provoca la crisis medioambiental, ya que impacta a muchos de los determinantes sociales y ambientales de la salud, incluyendo la temperatura, el aire, el agua potable o los alimentos. También ha alertado sobre una mayor incidencia en diferentes grupos de población, entre ellos los niños y las personas mayores. Carolina Darias ha afirmado que España fortalecerá la integración del cambio climático en la nueva Estrategia Nacional de Salud y Medio Ambiente y desarrollará acciones preventivas contra sus efectos en la salud de los trabajadores.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de baloncesto. El Real Madrid venció anoche por 76-80 al Bayern Múnich en la octava jornada de la Euroliga celebrada en el Audi Dome, donde los blancos mejoraron sus prestaciones a nivel continental lejos de casa, pese a complicarse en el segundo tiempo.
Los de Pablo Laso se fueron con buenas sensaciones al descanso, pero el Bayern plantó cara hasta un desenlace agónico. Gerson Yabusele, con 21 puntos, fue el pilar de un Real Madrid que con 6 victorias persigue al líder el Armani Milán. El Baskonia, por su parte, sufrió anoche su tercera derrota consecutiva en la fase regular de la Euroliga tras caer a manos del Maccabi Tel Aviv por 69-87 en un partido disputado en el Buesa Arena, que siempre estuvo dominado por los israelíes, a excepción de algunos tramos en el segundo cuarto. El conjunto de Dusko Ivanovic sigue con problemas en Europa y tras esta derrota se aleja de los puestos de playoff.
Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá precipitaciones intensas acompañadas de fuerte viento y olas de hasta 7 metros provocadas por la borrasca Blas en Baleares y algunas precipitaciones en la mitad norte. En el resto de España los cielos estarán poco nubosos o despejados. Mañana domingo aún lloverá en Baleares y en gran parte de nuestra geografía los cielos seguirán poco nubosos o despejados. Únicamente llegarán precipitaciones a últimas horas del día en la mitad norte y en el área mediterránea y las temperaturas se mantendrán bajas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.